COPE Zaragoza.
Estar informado.
Las consecuencias de las tractoradas de estos días ya se están comenzando a notar en los mercados y en las grandes empresas de nuestra comunidad, como ocurre aquí en la provincia de Zaragoza, en la planta de Stellantis en Figueruelas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. En esta fábrica que tiene la multinacional en Zaragoza, los bloqueos que se han producido en las carreteras han impedido que 1.500 empleados hayan podido acudir a sus puestos de trabajo. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. En total, 16 autobuses de empresa que trasladan a estos trabajadores hasta la fábrica desde varios puntos de la capital no han podido llegar a su destino, como explicaba en COPE el presidente del comité de empresa, Rubén Alonso.
Pues podría afectar a unos 1.500 trabajadores. Lo que pasa es que muchos de ellos también utilizan sus vehículos propios para poder llegar a la planta. Tuvieron que esperarse hasta que llegaran esos autobuses, pero ya en el turno de noche y el turno de mañana se ha entrado con normalidad. Pues nada, estuvieron en la carretera esperando hasta que pudieron llegar a la planta para poder empezar la actividad productiva.
Y te preguntarás si estos retrasos que se han producido en la llegada de los trabajadores han perjudicado de alguna manera a la empresa. Pues sí, esos retrasos han obligado a parar en algunos momentos la cadena de montaje.
Sí, la verdad que se retrasó la cadena de montaje, eso es. De momento no han comunicado nada de la dirección, por lo tanto no hay repercusiones, ya que se empezó más tarde a producir.
La falta de mano de obra obligó a detener la producción de la planta durante varias horas. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una pérdida de producción de unos 400 vehículos que se han quedado sin ensamblar. Piensa que fabrica en cada turno unos 600 coches. Quienes también lo están notando son las empresas proveedoras de la planta de Figueruelas.
En el caso, por ejemplo, del mercado central, los detallistas ya han comenzado a hacer acopio de mercancía por si este conflicto se alargara mucho en el tiempo.
De momento, como ha explicado a COPE el gerente de la lonja zaragozana, Fernando Benito, ya están empezando a notar los retrasos en la llegada de algunos productos, sobre todo carne y fruta.
Por ejemplo, pues a mí me decía un detallista que me decía bueno, un camión que de fruta, de fresas, que me tenía que haber llegado ayer a las 10 de la noche, pues me ha llegado a las 3 de la mañana. O sea, de momento no hay desabastecimiento. La verdad es que aquí en Zaragoza las protestas están siendo bastante con sentido común. Y nosotros ya te digo que apoyamos las reivindicaciones de todo el sector agrario y ganadero.
Y los detallistas temen que si estas protestas continúan durante más días, las repercusiones sean mayores.
Sí, por supuesto que sí. Puede tener repercusión de que haya productos, un encarecimiento de los productos, o que haya productos que no dispongamos en esos momentos. Estamos siendo previsores en eso, y tanto los detallistas del mercado central como creo que del resto de mercados están haciendo acopio de productos que puedan tener o disponibilidad en cámaras y demás.
2:23.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Herramientas Integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Herramientas Integrales, Jorge Coci 18.
Ven a conocer el proyecto educativo de los colegios bilingües Sansueña y Monte Aragón. Open Day 9 de febrero, de 3:30 a 5 de la tarde en Sansueña. Una educación de calidad, innovadora y personalizada, en la que cada alumno es único. Una educación en valores para un futuro que comienza ahora. Recuerda, 9 de febrero, Colegio Sansueña, colegio número 1 de Aragón en la EBAU 2023.
¿Has oído hablar del anisakis y del toxoplasma? Provocan dos de las intoxicaciones alimentarias más comunes. El anisakis se encuentra sobre todo en el pescado crudo, como el sushi, mientras que el toxoplasma se localiza en las heces de los gatos o en la carne poco cocinada de cerdo o ternera. Bueno, pues bien, la Universidad de Zaragoza, Ana, ha averiguado cómo destruir estos parásitos.
Sí, se trata del proyecto Parafree, que ya está probándose a nivel industrial. Su investigador es Ignacio Álvarez y ha conseguido anular el anisakis y el toxoplasma para evitar así intoxicaciones. ¿Y cómo lo hace? Nos lo ha contado en COPE.
Nosotros lo que hacemos es aplicar una tecnología, se llama pulsos eléctricos de alto voltaje. Ese campo eléctrico se concentra en el parásito, conseguimos destruir al parásito sin afectar a la calidad del pescado. Son dos electrodos separados a una distancia, donde puede estar el pescado, o sea, pasaría como una cinta transportadora entre dos barritas, y el tratamiento lo recibiría conforme va pasando por esas barritas, es decir, el tratamiento es de menos de un segundo.
En el caso del anisakis, la eficacia de su eliminación es muy alta. Es un parásito que encontramos en el pescado crudo. y que, por tanto, con el consumo de sushi ha provocado intoxicaciones que pueden ser incluso mortales. Nos lo ha explicado el doctor José Manuel Cucalón.
Entre los peces están la sardina, el bacalao, el boquerón, el arenque, el salmón. Y en cuanto al tratamiento, suelen ser cuadros graves, cuadros severos, en donde tenemos que utilizar corticoides a altas dosis, a veces llegando a la inyección de adrenalina para resucitar al paciente.
Y el otro parásito que elimina esta investigación es el toxoplasma, especialmente peligroso para embarazadas. Susana Ibarri, veterinaria.
¿Cómo es la transmisión? Por esos ovoquistes que ha eliminado el gato con sus heces, vegetales mal lavados, de aguas contaminadas o por el consumo de carne poco cocinada. Uh-huh. El problema está en mujeres embarazadas, pueden transmitirlo al feto y causar abortos, malformaciones, cegueras, problemas cerebrales, de calcificaciones, de hidrocefalias.
El objetivo es que estos equipos de eliminación del toxoplasma y el anisakis puedan adaptarse a distintos entornos, como barcos de pesca, lonjas, fábricas e incluso se puedan llegar a comercializar a nivel casero en una nueva especie de Thermomix.
Acompáñame ahora a uno de los barrios con más solera de Zaragoza. Te estoy hablando de San José, que con alrededor de 67.000 vecinos agrupa casi el 10% de la población de la capital, población que en los últimos años ha subido su media de edad. Y para hacerles la vida más fácil a sus vecinos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este jueves cómo va a ser la reforma de una de sus calles más transitadas, la calle Matadero. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. La calle pedía a gritos una intervención. Nos lo ha contado Felipe. Vive en San José desde hace más de 50 años y pasa por esta calle casi a diario. Nos ha descrito su estado de forma.
Todos los días paso con ella y está fatal. O sea, la entrada entre Monasterio de Samos y Miguel Servet, ahí hay un tramo que parece que estemos pasando por un camino cabras.
Felipe reconoce que el barrio ha mejorado mucho en los últimos años. Eso sí, denuncia la falta de civismo en algunas infraestructuras que se renovaron hace unos meses, como por ejemplo la Plaza Reina Sofía. Desde allí, precisamente, Natalia Chueca ha presentado esta reforma. Aprovechando el escenario, le hemos trasladado la inquietud de Felipe, que comparten muchos más vecinos de la zona, esa falta de civismo, y la alcaldesa les ha trasladado esto.
Pues yo el mensaje que les mando a todos los vecinos es que necesitamos la colaboración de los vecinos. Siempre insisto en que Zaragoza es un referente en calidad de vida y Zaragoza lo que necesita es la colaboración de los vecinos cívicos para que los pocos incívicos dejen de serlo.
Sobre el proyecto, Enrique contempla que toda la calzada se va a asfaltar, aunque se dejará con un solo carril, se limitará la velocidad a 20 kilómetros por hora y se dejará con una anchura de 3 metros y medio, ya que se suprimirán las plazas de aparcamiento de esta vía. Las obras, en cifras, tendrán un coste de 1,8 millones. También se intervendrá sobre la calle Gil Morlanes con un coste aproximado de medio millón de euros, así que entre las dos sumarán 2,4 millones de inversión.
Hoy es jueves Lardero y este año en una iniciativa conjunta que ponen en marcha Merca Zaragoza, el Banco de Alimentos y la Hermandad del Refugio, se van a repartir un total de 65 kilos de longaniza entre 5 entidades sociales. Es una manera de que los que menos tienen también puedan celebrar esta jornada tan especial.
La obra social de las misioneras eucarísticas, el Hogar San José, la Hermandad del Refugio, las Hijas de la Caridad y el Centro Social San Antón van a ser quienes reciban esta longaniza para que sus usuarios puedan disfrutar hoy de esta tradicional cena. Una iniciativa en la que tiene mucho protagonismo el Banco de Alimentos y el Refugio, con los que hemos podido hablar hoy en COPE Zaragoza. José Ignacio Alfaro, presidente del Banco de Alimentos, lamenta que este 2024 se hayan suprimido importantes ayudas europeas.
Hemos perdido, después de 35 años, el reparto de los fondos FEA, del Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos, que distribuíamos a medias con Cruz Roja, por partes iguales, pero el gobierno ha decidido entregárselo todo a Cruz Roja y nosotros nos hemos quedado fuera.
Estas ayudas eran fundamentales para esta entidad que ayuda cada año a miles de familias en Zaragoza. Ahora, con esta nueva medida del gobierno central, en Aragón la tarjeta de ayuda solamente llegará a 700 familias, quedando muchas fuera, por lo tanto, de ese apoyo que hasta ahora tenían del Banco de Alimentos. Por este asunto, le hemos preguntado a Carlos Jimeno, consejero de Economía del Ayuntamiento, que asegura que no excluirá ninguna entidad en los próximos presupuestos.
Son más de 100 millones de euros los que se han destinado al área de políticas sociales, en los que se va a trabajar de la mano pues con estas entidades que pues, cubren desde la parte, como hoy estamos viendo el caso, que es de alimentación, pero estamos hablando también de acompañamiento social.
De esta manera, distintas entidades sociales, al igual que el Banco de Alimentos, arrancan este 2024 con la incertidumbre de saber cuánto dinero tendrán.
Y te recuerdo que un hombre de 46 años se ha trincherado en casa de su tío de 57 y ha intentado matarle a golpes. Ha ocurrido en el barrio de Torrero, en una vivienda de la calle Pablo Parellada. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía al escuchar golpes y gritos, precisamente tras una pelea entre ambos. Ha sido detenido el agresor y la víctima se encuentra en estado muy grave. Al parecer, tío y sobrino comparten vivienda y, según los vecinos, las broncas y disputas entre ellos eran frecuentes. 2:30, a esta hora tenemos 15 grados de temperatura en el Paseo de Sagasta. Hoy alcanzaremos una máxima de 17 en la capital y los cielos están despejados. Sigue el mediodía con Pilar García Muñiz.